Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina García.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, contenta ¿estás? De estar aquí, ¿no? Un domingo más.
Hoy un día especial por algo que vamos a comentar.
Sí, que ahora vamos a desvelar.
Edgarita, buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
También bien, ¿no?
A gusto, mejor que en brazos.
Vamos a contar algo. Hemos dicho que hoy es un día especial por algo que tiene que ver con estas preguntas.
¿Existe Dios? ¿Existe el alma? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida inteligente en otros planetas? ¿Es el libre albedrío una ilusión? ¿Puede la ciencia explicarlo todo? ¿Es la realidad que percibimos una simulación creada por una civilización avanzada? ¿La realidad existe independientemente de la observación consciente? ¿Es posible un conocimiento objetivo y absoluto del universo?
Son preguntas sin duda importantes.
Difíciles de responder.
Tal vez imposibles de
seguramente
responder.
En toda nuestra vida, claro. no llegaremos a saberlo.
Queridos oyentes, la humanidad lleva miles, millones de años intentando encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Existe Dios? ¿El alma? ¿El demonio? ¿El universo es un ente consciente? ¿La ciencia puede explicarlo todo? Bien, como no hemos llegado a ninguna conclusión.
Y no tiene pinta.
No tiene pinta. Vamos a echarlo a cara o cruz de una vez por todas.
Menos mal que alguien toma una decisión.
Coherente y lógica.
Eso es.
Queridos oyentes de la cadena SER, momento histórico e importante. Hoy, por fin, se van a solventar todas estas dudas. Son preguntas de sí o no. ¿Existe Dios? Sí o no. ¿Existe el alma? Sí o no. ¿Cara o cruz? Y para ello vamos a tener a una mano inocente, a un niño que paso a presentar. León, buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tienes cuántos años?
10.
¿Y cumples los 11?
En febrero.
El 14 de febrero, además.
Anda, qué buena fecha, como la mía.
Anda.
¿A qué colegio?
O sea, somos de la misma edad. Bueno,
sí, casi.
Nos llevamos 34 años, pero...
León, niño de 10 años que va a ser la mano inocente, que va a lanzar la moneda, que va a contestar de una vez por todas estas preguntas para que ya no nos formulemos más estas...
No hay truco preguntas. Aquí, ¿eh?
¿Tienes 10 años? ¿A qué curso vas?
A quinto.
¿Qué es lo que más te gusta del cole?
Irme.
Vale, no está mal.
Prometemos que no
existe guión.
Que no hay guión. Impresionante. Lo que más me gusta es irme. Pues, León, mira, ahora vete a esta habitación que hay aquí. Te darán de desayunar, te darán cositas y tal. Mm. Y mientras tanto, nosotros vamos a hacer una entrevista. Y cuando acabe esa entrevista, te volveremos a llamar, León, y vas a echar esa moneda muchas veces para saber cuáles son las respuestas a esas preguntas eternas.
Pero no te vayas.
No te vayas, ¿eh? No te vayas.
Que tienes mucha responsabilidad.
Te acompañará esta chica que hay aquí y luego te vamos a buscar, ¿de acuerdo?
Vale.
Y ahora, Cristina y Edgar, vamos a empezar el programa de hoy porque tenemos un invitado muy, pero que muy majo. It's a
little bit funny. Transmite la SER. This feeling inside. Los domingos. Not one of those who can easily hide. De 12 a 1. Don't have much money,
but boy, antes de echar a cara o cruz las respuestas a todas esas preguntas fundamentales, Cristina, Edgar, escuchad esta música. Impresiona, ¿eh? Una música que evoca misterio, tensión, una música que evoca...
Que pone los pelos de punta, sí. Digámoslo también.
Algo va a pasar, algo está pasando, un misterio, porque en el fondo es un misterio, la vida es un misterio. Es una de las piezas musicales de la peli de la que todo el mundo habla, ¿sabes? Esa expresión muy...
¿Puede haber alguien que no esté hablando de esta peli y que no haya escuchado hablar de ella?
Yo creo que no. Yo creo que es la peli... Todo Cristo está hablando de la
suave.
Peli.
Me haría que dijera Beetlejuice, ¿no?
Y la prueba de que todo el mundo habla de esta peli, ahora veremos cuál, es que incluso hay memes. Se ha llenado la red
todas las
de,
redes
memes.
De memes. Sí, sí, sí.
Estamos hablando de La Sociedad de la Nieve. Lo fantástico sería, claro, que si estamos hablando de esta peli, lo genial sería tener al director.
Como mínimo, ¿no?
Pero...
¿Qué menos esperar de la cadena SER?
Eso sería la leche. ¿No? Bien, pues tenemos al director. Bayona, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Vaya peli, ¿eh? ¿Has hecho?
La peli de la que habla todo el mundo.
Exacto. Número uno en Netflix y en todos los cines.
Está en Netflix desde hace poco, pero aún se puede ver en cines. Y yo la he visto en cine y hay que verla en cine. Es brutal. ¿Cómo te ha salido tan bien la película?
Pues no lo sé. Hemos estado mucho tiempo, muchos años. Y entonces eso también pues ha ayudado a que la vayamos madurando, la vayamos pensando mucho. Y en un principio pues me hubiera gustado hacerla antes, la verdad, porque hemos estado casi 10 años. Pero ahora cuando pienso, creo que ha estado bien, ¿no? He aprendido mucho por el camino y realmente la película está funcionando muy bien, como decís vosotros.
Hace un rato te he visto en un restaurante y le preguntabas al camarero, ¿has visto La Sociedad de la Nieve? Porque os conocéis.
Claro, vamos cada día.
Y él te dice, no, aún no la he visto. Y tú has dicho, ¡hey! Te lo pago yo, te hago un bizum y vas esta tarde, tío. Eso, esa pasión que tienes porque la gente vea tu obra es maravillosa. O sea, estaba dispuesto a pagarle el bizum al chico.
Es como cuando escribes un libro y vas a la casa del libro y lo pones delante, ¿no?
Sí. Es un poco así casi. Pero es maravilloso. O sea, eso significa que estás convencido de que la gente va a pasarlo bien.
Sí, no, y aparte este camarero, como hemos estado preparando la película, prácticamente le hemos visto cada día a este camarero mientras la hacíamos.
¿Qué dice? Claro, os veía mientras.
Claro, es el
sitio. Es parte ya de...
Claro, no yo solo, íbamos cada día con los montadores, con un montón de gente que trabajaba en la película, que íbamos cada día a comer. Entonces yo le he dicho, hombre, a ver, hemos venido aquí durante un año, cada día hemos pagado la comida, ahora podías ir tú al cine de aquí a la esquina a verla.
Claro que sí. Oye, hay una cosa brutal. Yo creo que no hace falta comentar de qué va la peli. Todo el mundo sabe ese avión, que se estrella. Que
en el 72, en los Andes.
Todo el mundo lo sabe de qué va la película y tal, ¿no? Y me contabas una cosa, Bayona, que me ha parecido brutal. Hice un youtuber... y corre mucho por las redes este vídeo. Estaba esquiando y se encuentra con el avión, o sea, con el avión vuestro.
Sí.
¿Y qué ha pasado?
Yo lo acabo de ver este vídeo.
Es brutal.
Ya había visto cosas parecidas durante el rodaje, porque aparte hay una cosa que está pasando, que es que la gente se piensa que el vídeo es de ahora. Piensan que nos hemos dejado el avión ahí puesto.
Ya no.
Entonces,
está,
nos
ya
están
ya
llamando está. Guarros por haber
dejado basura en la montaña.
El avión no está allá en Sierra Nevada. El que quiera ir a visitarlo no lo va a encontrar. Y es gracioso porque sí que nosotros rodamos en una zona muy inaccesible de las pistas de esquí de Sierra Nevada, una zona muy alta, pero es verdad que algunos esquiadores muy profesionales sí que llegaban a esas pistas y, claro, se encontraban con un avión allí varado. Normalmente veían el rodaje y había mucho... De lejos veías tú, a lo mejor muy de vez en cuando aparecía alguien y hacía alguna foto. Pero esto debió ser algún domingo.
Que no había nadie.
Que claro, el avión se queda allí porque no lo vas a sacar.
Claro.
Y se queda. Y no es claro, es un vídeo de un señor que se encuentra el avión y se piensa que se ha encontrado, que se acaba de caer.
Claro, porque es un avión roto, claro, es un trozo de avión. Pero es que este youtuber me decías que entró dentro del avión y vio a los cuerpos muertos, que eran muñecos, digamos, ¿no?
Sí.
Y pensaba que era gente, ¿no?
Sí, sí, hay un momento que habla con ellos.
¡Pobrecito!
Pero es verdad que se ha llenado de vídeos internet, de todo. Ahora mismo cualquier vídeo que pongamos en las redes, la gente está como con ganas de verlo. Hemos ya cruzado ese umbral ya donde la película camina sola, ¿no? Ya no tienes que promocionarla.
El final de la película, no digo el final de la historia, que todo el mundo la conoce, que al final...
Sí, no es spoiler, ¿no?
Pero el final de la película, quiero decir, esos últimos 5 minutos, recomiendo a la gente que vaya a verlos, porque es que son tan poéticos, tienen que ver tanto con la bondad humana, hostia.
El final fue algo que fuimos madurando durante incluso el mismo rodaje. No estaba 100% claro de cómo iba a ser el final, pero sí que había una imagen que a mí me gustaba mucho, que era que ellos por la noche, cuando llegaron al hospital, ellos les reciben casi como si fueran astronautas. Todo el mundo hablaba de ellos y cuando ellos llegan al hospital los separan y cada uno se va a una habitación diferente, y ellos por la noche se escapaban de su habitación y se juntaban y de alguna forma replicaban el avión, volvían a hacer, y era una imagen muy poderosa que resonaba mucho.
Claro, tendrían esa especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? De querer estar, continuar
ahí. Necesitaban
eso. Y luego hay algo que forma parte ya de la propia esencia del relato, del libro, Y es que ellos, cuando se juntaron con Pablo Bierzi para escribir otro libro, Pablo Bierzi es el autor de La Sociedad de la Nieve, y 35 años después ellos se reúnen para volver a contar la historia, porque ellos no acaban de... No creen que la historia como ellos la vivieron estuviese contada. Entonces hay algo ahí de cómo ellos, al regresar, son recibidos como héroes, y no, así como de manera poética, no se reconocen en la manera en que les ven los otros.
Claro.
Y para reconocerse se tienen que mirar en los ojos del que ha estado en la montaña. Entonces ellos realmente, donde se sienten comprendidos y donde se sienten atendidos, son con ellos mismos, ¿no? Esto lo decían en un pasaje del libro muy interesante, que Roberto Canessa, que es uno de los supervivientes, un personaje súper interesante, tiene como afición recoger a homeless, a gente de uh-huh, la calle, y llevárselos a su casa. Y entonces es así como acaba el libro de Pablo Bierzi, ahora que me acuerdo. Hay un momento en el que este homeless, que lleva un tiempo viviendo en casa de Roberto, asiste a un momento en el que ellos se reúnen en casa, todos los supervivientes, y hacen una barbacoa en casa de Roberto Canessa. Y es este homeless el que mira, creo, no sé si que se lo cuenta Pablo Bierzi, pero él le dice: qué envidia me dan, porque solo ellos saben lo que han vivido en la montaña. Es decir, que nunca se sintieron tan completos como personas, nunca vivieron la vida tan intensa,
claro,
como en la montaña. Y eso, el haber vivido eso, los une, ¿no? Y era parte de esa imagen al final que hay en la película, donde realmente ellos vuelven de manera natural a unirse y a estar juntos los unos con los otros.
Hay momentos en la película que demuestran el talento de un director, ¿no? Porque siempre que uno piensa en esa situación tan trágica, ¿no? Un avión que se estrella, gente pasándolo mal, ¿no? Lo peor del mundo. Pero hay momentos como que son como destellos fugaces de alegría de vivir. Momentos en los que se ve, incluso ahí en la nieve con el frío, alguno de los chicos sin camiseta,
jugando con las bolas de nieve.
Sí, y dices, claro que sí, en esos momentos tan horribles, incluso en esos momentos, la felicidad sale por algún poro, ¿no?
Fueron muchos días, fueron 72 días.
Claro, tío.
Y hay un momento que es este momento que celebré yo, jugar con la nieve. Esos momentos son improvisados, no estaban en el guión. Oh. Y yo lo que jugaba mucho con los actores a que ellos aportaran y darles espacio para jugar, ¿no? Entonces esos momentos realmente funcionaban ahí, porque es el momento en el que ellos acaban de salir han sido sepultados por una luz y estuvieron 4 días enterrados bajo la nieve, y el momento en el que ellos salen a la superficie está planteado casi como un parto, como si la montaña les pariera. Y el verse fuera otra vez en la superficie, respirando aire puro con la luz del sol, es una sensación de estar vivo tan fuerte, que realmente ahí es donde le permite a los actores de sentiros vivos, hacer lo que queráis, y se pusieron a jugar, a tirarse bolas de nieve. Y es un momento muy muy bello, porque habla también de ese lugar, ¿no? De que realmente que hubo espacio para todo.
Y el humor también. Cualquier oyente puede pensar, los que no hayan visto la película, a ver, es imposible que haya un instante de humor. Hay un instante de humor muy fugaz también, ¿no? Pero que yo vi la película en el cine y la gente reía cuando uno de los protagonistas, una de las personas que estaban allí, estaban decidiendo si se comían o no se comían a sus compañeros, ¿no? Entonces hay un momento en el que uno dice, ¿pero será legal esto? O sea, plantearse si es legal, eso, ¿no? Sí. En ese momento el cine hizo una risa, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste al cine reír? Claro, cuando tú lo rodaste no sabías si eso iba
sí,
a causar...
Sí, eso, hasta que no estrenas una película, no eres del todo consciente de la película que has hecho. Las películas al final se completan con el público. Y hay proyecciones y proyecciones. Yo recuerdo una que hicimos en Argentina, en Mar del Plata, que la gente rió, aplaudió.
Qué bueno.
también al ser en Argentina, y muchos de los actores eran argentinos, eso ayudaba. Pero estalló en carcajada en esta frase, ¿no? Que nunca habríamos pensado que provocase tanta comicidad.
Sí, es por la tensión, porque como claro, todo es tan bestia, tan serio, tan triste, tan trágico, cualquier...
Como el que hace un chiste en un funeral, ¿no?
Sí, sí, es eso. Mira, Cristina Edgar, en los primeros 4 días en Netflix, 30 millones de personas la vieron, en 4 días.
30 millones de visionados.
De visionados, es impresionante. Sí. O sea, que hay más gente, porque la gente lo ve en compañía a veces, ¿no? Y Bayona ha sacado antes la calculadora, bueno, los dos hemos sacado la calculadora.
Habéis estado haciendo cuentas.
Y hemos calculado cuánto tiempo, a este ritmo, que en 4 días lo ven 30 millones de personas, en cuánto tiempo toda la humanidad vería en la peli. Y nos ha salido...
¿Cuánto?
¿Cuánto era?
1.200 días.
1.200 días, son 3 años y 3 meses.
En 3 años y 3 meses la habrá visto.
La humanidad
toda
la
ha
humanidad.
Visto.
Y no solo la ha visto, porque hay una cosa de la peli que no es lo mismo, por lo menos para mí, que no es lo mismo contar una historia que hacer a la gente partícipe de esa historia. Porque yo hay momentos que me sentía que yo era uno de ellos. Yo pensaba todo el rato... Y si yo estuviera ahí, ¿qué haría? Intentaría coger a este, intentaría ayudar al otro. Y una cosa que me llamó la atención y que yo mismo, como te digo, me hice partícipe, es pensar que normalizaría la muerte.
Cuando estás tan presente en el momento, cuando eres consciente de que lo que tienes es lo que tienes justo en ese momento delante y no sabes si va a haber un día después, ahí realmente se vive todo con una intensidad muy fuerte. Estaban tan golpeados que... cuando se moría alguien ya no podían llorarlo, y sobre eso todo es que estaban pendientes de ellos mismos, entonces ahí no había ni energía ni tiempo para llorar a la gente, porque estás pendiente de no morirte tú. Y luego claro, a la vez, cuando estás tan necesitado y tan abandonado del resto del mundo, es el otro el que se convierte en lo más importante.
Y luego hay una cosa que a mí me sorprendió, o sea, me sorprendí de mí mismo al ver esos paisajes, esa montaña nevada, de verlo como algo bello, inmensamente bello. Eso también tiene que ver cómo lo filmaste tú, ¿no? ¿Cómo es posible que yo viera con belleza algo que es horrible? Algo que está matando a la gente, algo que está destrozándoles, que le está quitando la vida. Algo tan chungo. Hostia, de repente era bello también, o sea, la naturaleza. Filmar, como tú has filmado, la naturaleza en esas dos vertientes, ¿no? Es bella y es cabrón a la vez, ¿no?
Claro, yo pensaba, ¿quién es el malo de esta película? Claro. El malo de esta película es la montaña. Y la montaña es la metáfora casi, la alegoría de la vida, ¿no? La vida que puede ser bellísima y puede ser terrible al mismo tiempo. Y hay que adaptarse a ella. Y el que no se adapta, pues está condenado a la muerte. Y es un poco parte de la complicación que tenía esta película, el contar una historia donde no hay un malvado.
No hay un malo.
Sino que el malvado es la propia situación en la que se encuentran y el propio contexto en el que están, ¿no? Que es un contexto precioso, porque yo he estado en esas montañas. Y es impresionante, pero también es impresionante el silencio, porque no hay nada que esté vivo. La sensación de aislamiento, de estar tan lejos de todo, lo difícil que cuesta estar ahí, o sea, como el corazón se te dispara, como no puedes dar más de... como des un paso un poquito más rápido de lo normal, tienes que parar porque te cansas, porque casi no hay oxígeno. Los drones no volaban, estábamos rodando. Y los drones más, los que llevaban las cámaras de cine, no se levantaban porque hay tan poco oxígeno en el aire que no volaban. Entonces teníamos que volar con drones pequeñitos, con cámaras pequeñitas también. Hostia,
¿Por el frío? No,
por la falta de oxígeno.
Por la falta de oxígeno.
Claro, eso me decía, claro, por la falta de oxígeno no se mantienen en pie. Y claro, yo después tenía que tomar el helicóptero yo. Y me crucé 14 veces, las conté las 14 veces, para rodar el fondo en el que se ve el avión como se estrella. Claro, cuando cruzas 14 veces el mismo punto en el que se estrelló el avión en un helicóptero pequeñito a 5.500 metros de altura, hubo un momento que yo decía, bueno, vamos a hacerlo bien ya, porque o sea, estamos tentando la suerte.
A ver si van a hacer otra película de aquí a...
Sí, no, era, impresionaba mucho.
Oye, la prueba de que esta película está gustando a gente de todas las edades tiene que ver con una chica de tu familia, con tu sobrina, ¿vale? Es una sobrina muy jovencica que tiene 16 años y con la que has venido. Es una tía súper simpática, súper lista, y me decía hace un momento, oye, es que en TikTok...
Es la primera entrevista que le haces.
Es la primera entrevista.
Exclusiva.
Hola, muy buenas.
Hola.
Dinos tu nombre, por favor.
Me llamo Mara.
Me decías que entre las chicas de tu edad, los actores de la peli de tu tío triunfan, ¿no?
A mí un día mis amigas me empezaron a enviar TikToks comparando a Jacob Elordi, que es el protagonista de Euphoria, con Enzo, que es el prota de la peli. Y yo en plan, esto es muy fuerte. O sea, yo no me lo creía. Están todas enamoradas ahora.
¿Sí, no?
Sí, sí.
¿Y cuando viste la peli de tu tío, cómo te quedaste? Cuando viste esa gente ahí sufriendo en la nieve. Una chica de tu edad que no ha tenido grandes problemas en la vida, imagino, de alimentarse, ¿no? Y de repente ver eso, ¿qué sentiste, tía?
Claro, yo estaba en el rodaje. Estuve en el rodaje.
Ah, ¿está en el rodaje?
Sí, sí.
No me jodas.
Sí, claro, después verlo en grande, llorando, toda la peli llorando.
Mara nos echó una mano durante el casting, porque eran 2.000 vídeos que yo me vi de actores que se grababan para después yo seleccionar así pasaban a la siguiente etapa del casting. Y ella me llevaba los archivos, todos muy bien ordenados, todos los vídeos. Entonces ella fue viendo, fue testigo de cómo íbamos haciendo el casting y cómo se iban reduciendo las opciones para cada personaje, y luego en el rodaje estuvo echándonos una mano también.
Sí.
Y donde estás estudiando, el otro día dijeron, oye, me parece que hay una chica aquí que es familia de Bayona, ¿no? O sea,
sí,
te chuleas un poco, ¿no? ¿Tú?
No, yo no. No, yo llegué al cole nuevo que no quería que nadie supiese nada, porque no quiero fardar tampoco. Pero el otro día estoy en clase y una muy amiga mía de clase empieza a escuchar que la chica que tenemos casi delante empieza a decir, pues ¿sabes qué? Hay una en el cole que es la sobrina del que ha hecho la Sociedad de la Nieve. Y la otra, ¿qué me dices? Y la otra, sí, sí. Y yo detrás ahí.
Hombre, es que hay una cosa muy, muy fuerte, que es que los protagonistas de la Sociedad de la Nieve tienen 18 años, de 18 a 25.
Claro, entonces, gente joven.
Claro, y entonces los chavales jóvenes, que además conocen menos la historia por edad, porque no la tienen tan presente, les impresiona mucho la película. Nosotros ha sido una sorpresa, porque siempre se hacen estos estudios de mercado y, bueno, es una película más bien orientada a un público adulto, también porque es una película muy intensa. No.
Claro,
los chicos de 18, 17, 16 años están impresionadísimos, porque ven a chavales de su edad que de golpe tienen que hacerse cargo de una situación que
son niños, tío, es que son críos.
Son críos,
sí, los que estaban en ese avión. Bueno, para ti no son críos, para ti son señores, ¿no? Porque tú eres muy joven.
Bueno.
Pero son niños.
Sí, sí. Si hay alguno que tiene 2 años más que yo flipo.
Fíjate, tía.
Tiene la edad de mi mejor amiga. Y mi mejor amiga pensando, a ver, yo en la montaña...
¿Y te imaginabas tú misma allí mientras veías la peli, ¿no? Alguien de tu edad... Hostia, ¿cómo reaccionaría yo, no? ¿Cómo, qué haría?
Yo me hubiese muerto la primera, ¿eh?
No, creo que no. ¿Sí?
Hombre, yo lo pasaría fatal.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, fatal nunca seguro.
Nunca se sabe el instinto.
Pero sí, sí.
Oye, hacemos una cosa. Nos vamos a la pausa un momentito... Bayona, y volvemos, ¿te apetece?
Me apetece.
Sí, o sea, no te vayas, ¿eh?
No me voy.
Venga, pues pausa y volvemos después con Bayona, con su sobrina, y contestaremos también, no os olvidéis, echándolo a cara o cruz, todas estas preguntas.
¿Existe Dios? ¿Existe el alma? ¿Hay vida inteligente en otros planetas? ¿Podemos crear vida artificialmente? ¿Es el libre albedrío una ilusión? ¿Puede la ciencia explicarlo todo?
Y como llevamos milenios intentando responder esas preguntas y no hay manera, claro, hemos decidido echarlo a cara o cruz.
Me encanta.
Será después de la pausa.
Perfecto.
Ahora venimos.
Transmite la SER.
En la Sociedad Española de Radiodifusión continúa Transmite la SER.
Ya falta poco para que, con la ayuda de la mano inocente de un niño de 10 años y echando una moneda a cara o cruz, respondamos por fin todas estas preguntas.
¿Existe Dios? ¿Existe el alma? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida inteligente en otros planetas? ¿Es el libre albedrío una ilusión?
Pero antes, seguimos con Bayona, que es el director de la Sociedad de la Nieve. Bayona, gracias por esperarte.
Aquí seguimos.
Y con Mara, que es su sobrina. Hola de nuevo, Mara.
Hola de nuevo.
¿Es un tío guay, Bayona?
Sí. ¿Cuál es tu director favorito?
Exacto, confiesa.
Spielberg.
Sí.
¿Sí? Spielberg.
No, ah, es tú.
No, no vale eso.
No, qué bonito. No, no, por favor, quiero este momento. Música emotiva, por favor. Vuelve a preguntarle, ¿cuál es tu director favorito? Y tú eres tú, con música emotiva.
No, no.
Claqueta, claqueta.
Mi sobrina querida, ¿cuál es tu director de cine favorito?
Mi tío querido.
Oh. Pero qué bonito es.
Vale, ¿y tu segundo director?
Spielberg, yo creo, sí, también.
Muy bien.
Muy bien.
No la ha influenciado en nada, ¿eh?
No,
nada.
No.
Decido,
es que Spielberg, vaya, vaya. Oye, ahora tienes un año sabático, me decías. Que no será medio año sabático.
Yo ahora mismo lo que quiero es un poquito de descanso, porque realmente, fíjate, mira, he hecho... Un monstruo viene a verme, el Jurassic World, el Señor de los Anillos y la Sociedad de la Nieve es en 7 años. O sea, tú imagínate la tralla que llevo encima. Entonces necesito un poquito de reseteo también para también tener un poquito de espacio en la cabeza, porque ahora mismo no puedo ni pensar.
Descansa un poco, tío.
Claro, hay que vaciar un poquito la cabeza. Tengo una pila de libros gigantes que me quiero leer y con esa calma pensar.
Pero no podrás descansar mucho, porque en un mes ya se sabrá si...
Claro, mejor descansar después del 10 de marzo,
¿no? El tema
después
de los Oscars. Porque te van a dar varios Oscars, ¿verdad?
Bueno.
Esperemos.
Sí, ¿no?
Yo soy más cauto.
No, pero la posibilidad está ahí de...
La posibilidad está, sí. Lo bonito de esto es que realmente la película... ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya está. Entonces ya el premio no hace falta ya, porque el premio ya es un poco...
Es la guinda del pastel, ¿no?
Sí. La guinda del pastel, sí, pero el pastel guinda. Es un muy buen pastel.
Y ir allí con los chicos, ¿no?
En verdad, esto me lo decía el otro día Agustín Díaz Llanes, me dijo una frase muy bonita, dijo, Bayona, las películas se recuerdan, los premios se olvidan.
Totalmente. ¿Y te has quedado algún trozo de avión o algo como recuerdo?
Me he quedado una oreja... De Gustavo Cervino, porque
no
es el chico este que quien hace de Gustavo Cervino, le llamaban el Orejas, a Tommy Wolf, que hacía de Gustavo Cervino, le tenían que hacer poner las orejas cada día, porque no eran sus orejas suficientemente grandes como para que le llamaran el Orejas, tenía las orejas pequeñitas.
Vale.
Y entonces los de maquillaje yo les dije, hombre, para que le llamen el Orejas tendría que tener las orejas muy grandes.
Claro.
Y entonces cada día los de maquillaje le aplicaban unas orejas que se tenían que hacer casi cada día nuevas, porque eran muy delicadas y se estropeaban con el uso. Y el último día le dije de que me regala una oreja, y la tengo ahí, una oreja guardada. La otra cosa que tengo es una de las gafas estas que se fabricaron con las fundas del avión. Esas también tengo una de esas. Y poquita cosa más, no tengo mucha cosa más.
¿El avión dónde está? ¿Se ha destruido?
El avión está en los estudios de Netflix.
Ah, ¿lo guardan?
Estaba en el... Yo creo que sí, porque alguna foto me ha llegado de los tienen allí en los exteriores de los estudios de Netflix en Madrid.
Oye, Bayona, pues...
Qué gusto, podríamos seguir así toda la vida. Sí.
Toda la tarde no, porque la gente puede ir al cine a verla esta tarde, ¿no?
Esta tarde, pero es que además hay una cosa.
Además, siendo domingo, un buen día para ir al cine.
Bayona, ahora no me hagas quedar mal, ¿vale? Porque tú antes, igual que al camarero, le decías, te hago un bizum si vas al cine. ¿Podrías hacer un bizum a los oyentes de la cadena SER?
Sí,
tenemos unos 800.000 oyentes, más o menos.
A mí si me dejas el teléfono...
De los
800.000. Vamos a hacer más cálculos, venga, 800.000 oyentes.
No, que cada uno se lo pague, que vaya al cine. Alguno lo puede ver en Netflix también, ¿sabes? De momento está la libertad.
Mucha gente la está viendo en Netflix, muchísima.
Mucha gente. Pero que en el cine está, todavía está en el cine. Oye, sobrina del director, gracias por haber estado aquí. ¿Te ha gustado la radio?
Mucho.
Cuando seas directora de cine, ¿vendrás aquí?
¿De entrevistada, claro?
Claro.
¿Sí? Antes que a ningún sitio, o sea, tú...
Sí, sí, sí. Yo vengo directo a ti.
Cerremos ya esta entrevista por si acaso.
¿Vale?
Para ser los primeros.
Vale, la primera será aquí. Oye, tú como mujer joven, ¿crees que nos hemos dejado alguna pregunta interesante para hacerle a tu tío? Yo creo que la última pregunta de esta entrevista puede ser tuya. ¿Qué lo hubieras preguntado tú si hubieras tenido que entrevistar a tu tío respecto a la película La Sociedad de la Nieve?
Que sí va a haber una secuela de La Sociedad de la Nieve, pero a lo terroríficamente muertos.
¿Como con zombies?
Ahí, súper gore.
Terroríficamente muertos, la de los zombies.
Sí, sí.
Estas generaciones nuevas, ¿cómo crecen?
Es lo que quieren.
Sí, no, no tienen complejos, no tienen prejuicios.
No, no creo que haya segunda parte en ese sentido.
Está difícil.
Habría estado chula.
Habría sido muy, muy, muy chula. Oye, gracias. Y Bayona, gracias, de verdad.
A vosotros.
Ha sido muy bonito que estés aquí.
Un placer.
El director de la peli de la que todo el mundo habla.
Se ha quedado ya esa coletilla, ¿no?
Muchas gracias, amigo.
Muchas gracias a todo el mundo.
Adiós.
Pues después del misterio de la nieve, vienen los otros misterios, estos misterios.
¿Existe Dios?
¿Qué preguntas?
¿Y el alma?
¿Qué interrogantes?
¿Y el demonio? ¿Y el libre albedrío?
¿Quién lo sabe?
¿Se puede viajar en el tiempo?
¡Wow! Respuestas de sí o no.
¿Hay vida inteligente en el universo? ¿Hubo algo antes del principio?
¿O no hubo nada?
¿Hay alguna religión verdadera?
Grandes preguntas, lo hemos dicho al principio. Hoy, con la presencia de un niño, una mano inocente que va a lanzar una moneda, cara o cruz, vamos a responder de una vez por todas estas preguntas que la humanidad se ha ido haciendo y como pensando solamente no se llega a ninguna conclusión, cara o cruz.
Y ya está.
Punto.
Menudo experimento, ¿eh? Total. Somos científicos.
Y lo, y lo que salga de aquí.
Y si alguien que a lo mejor es muy creyente en la ciencia o en la religión te dice, oye, que esto. Y le dice, ah.
Ha salido. La moneda ha hablado la moneda.
El azar.
Lo que salga. Pepintre, buenos días.
Muy buenos días.
Este es el niño.
¿Te parece bien el experimento que estamos haciendo, ¿no? Que vamos a hacer ahora?
Sí, sí, sí. Volver a ser niño, me encanta.
Volver a ser niño.
Sí, sí, sí.
Antes
sí,
hemos presentado a León. León, buenos días de nuevo.
Hola.
Hola, León.
¿Estás bien? ¿Te han dado de desayunar bien?
Sí.
¿Te han tratado bien?
Sí.
Vale.
Dínoslo, ¿eh? Si no es así.
León es la mano inocente que va a lanzar la moneda al aire. Insisto, lo que salga de aquí, Pepín, ya es para siempre.
Vale,
Si sale que hay vida después de la muerte, ya la hay.
La hay y punto.
Y paremos de pensar si sí o si no.
Sí, sí, eso se da por bueno y,
hombre, y punto
habrá
pelota.
Que corregir cosas,
bueno,
manuales, bueno, pues sí, se cambia.
Se cambia lo que,
lo que nos vamos a ahorrar en ciencia, eso es...
En investigaciones,
venga,
¿para qué van a investigar?
Música de misterio,
sí, y
León
testigo.
Va a lanzar la primera moneda a la siguiente pregunta. Si sale cara es sí,
vale,
y si sale cruz es
no.
No.
Vale.
La pregunta es, ¿existe el alma? Lanza la moneda. ¿Qué ha salido, León?
Ha salido cara.
Cara, ha salido cara, por tanto, existe el alma. Pongamos existe. Que sí que existe. Vamos con la segunda pregunta.
A ver.
¿Hay vida inteligente en otros planetas, León? Lanza la moneda.
Uy, 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 uy.
Ha salido...
Cara.
Cara. Sí,
sí,
también.
La respuesta es sí a esta pregunta.
Queridos oyentes, ya tenemos dos certezas absolutas. Existe el alma y hay vida inteligente en otros planetas.
Madre mía,
León tiene la moneda que va a lanzarse. Nos guardamos la pregunta brutal, la de si Dios existe para el final, ¿vale?
¿Sí?
Vale,
¿sí?
Como,
venga,
gancho. Vale.
Sí, sí, sí. Como gancho.
Como gancho.
Qué bien vas, León. Qué bien vas.
Qué responsabilidad,
qué bien,
madre
qué
mía.
Mano.
León, la moneda en la mano. La pregunta es la siguiente. ¿La cara será sí y la cruz será no? ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Lanza la moneda. ¿Qué ha salido?
Cruz.
Cruz. Oh,
no,
la ciencia no puede explicarlo todo.
A mí esto me rompe.
Bueno, es igual.
Ya.
Es lo que ha salido. Lo siento en el alma, queridos científicos. Bueno, hay algunos científicos que también estarían de acuerdo con esta...
A lo mejor no sois tan listos. Todo no.
León, yo estoy muy nervioso porque estamos de verdad contestando por primera y última vez a todas estas preguntas. Pensando no se ha llegado a ninguna conclusión, echémoslo a cara o cruz. León tiene la moneda en la mano. Siguiente pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Lanza la moneda, León. ¿Qué ha salido?
Cruz.
¡Hostia!
¡Uy, que no!
Cruz. ¡Oh, no!
¡Oh, qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Bueno. ¡Qué mal rollo! Pepín, no hay vida después de la muerte, según la suerte.
¿Y qué hacemos con el jardín de Alá?
Es verdad.
¿Qué hacemos ahora?
¡Hostia, hostia! Otra pregunta, León, con la moneda en la mano.
A ver.
¿Podemos crear vida artificialmente? Está muy de moda esa pregunta. Cara sí, cruz no. ¿Qué sale?
Ha salido cara.
Cara.
Cara. O sea que sí.
Sí, podemos crear vida artificial.
A mí esto me da mucho miedo.
León, el lunes cuando vayas al cole, dile a los amigos que has cambiado tú sí. la vida.
Exacto. Tú puedes decir, mira, estuve en la radio el otro día y hice algo revolucionario, que es contesté a todas las preguntas que la ciencia y la filosofía tienen pendientes. ¿Vale?
Escribe eso en la redacción que diga el profe de que habéis hecho el fin de semana y dirás tú qué buena nota.
Otra pregunta, venga, moneda en la mano, ¿vale? Tenla así cogidica. ¿Podremos alguna vez comprender el funcionamiento del cerebro humano? Lanza la moneda. ¿Qué ha salido?
Cruz.
Cruz, no podremos comprender. No. Hombre, ya, yo lo entiendo un poco, porque para comprender el cerebro tenemos el cerebro. O sea, es una cosa que se investiga a sí misma. Es raro, ¿no?
Sí.
Es como un páncreas que estudias el páncreas.
Ya, ¿no? Pero bueno, podría ser. Yo tenía la esperanza.
Bueno, el páncreas no está muy para estudiar. No.
Bueno, de momento hemos contestado a preguntas muy importantes. Vamos con más preguntas. ¿Es el universo un ente consciente? Tira la moneda. ¿Qué ha salido?
Cruz.
Pues me hacía una ilusión tremenda.
¿Estoy llevando unos chascos con esto?
Que el universo fuera un ente consciente me hubiese molado. Otra pregunta. ¿Es la realidad que percibimos una simulación creada por una civilización avanzada? Tira la moneda. ¿Qué ha salido?
Cara.
¡Cara!
¿Cómo?
Hostia, pero a ver, Pepín.
Esto sí que lo desmonta todo.
Esto lo desmonta todo. O sea, el universo todo sí. es una simulación informática de una civilización avanzada.
Ay, yo ya lo había visto en internet, que lo decía
sí,
la gente lo sospecha,
pero era como cosa conspiranoica. Pero
pues estamos dando
dicen
la razón.
Que es un videojuego.
Es un videojuego,
un videojuego.
No, y lo es, perdona, Pepín, lo es. Acaba
estoy
de
viendo
salir.
Internet y tenemos like de Miguel Bosé.
El cine también lo ha avanzado esto en muchas películas, ¿eh?
Es verdad. ¿Es posible viajar en el tiempo? Cara sí, cruz no. Lanza la moneda, León.
Cara.
¿Cara? ¿Se puede viajar en el tiempo? O sea, yo de verdad me estoy volviendo loco. Es todo muy confuso, pero de momento eso es lo que tenemos. Y ahora vayamos por la pregunta fundamental,
venga,
queridos oyentes. La pregunta impresionante.
¿Ya
sí. Yo la haría ya. León tiene una moneda en la mano. Va a lanzar esa moneda. Si sale cara, será un sí. Si sale cruz, será un no. La pregunta...
Y no hay más.
Y no hay más. Exacto. Y dejemos de pensar.
Exacto. Va a misa. Esto va a misa
esto
y nunca mejor dicho.
Va a misa. Llevamos siglos, milenios, preguntándonos si Dios existe. Hoy, por fin, vamos a dejar de pensar. Lanza la moneda.
Cara.
Sí, que
Dios existe.
Hostia, me está entrando miedo.
Dios existe. León, ¿eres consciente de lo que has hecho? ¿Has contestado por primera vez en la historia de la humanidad todas las preguntas?
Tengo miedo.
¿Por qué tienes miedo?
Porque esto va a ser una simulación.
Ah, eso es lo que a ti te ha llegado, ¿no? Que es una simulación, ¿no? ¿Alguna vez lo has pensado, que es una simulación todo esto?
En mis sueños, pero aparte de eso no.
Claro, porque tú juegas a videojuegos, eso sí, ¿no?
Sí.
Y claro, imaginar que todo esto no es más que otra simulación de una inteligencia te da como cosa, ¿no?
Y que sentimos daño.
Claro, sentimos dolor. ¿Y lo de Dios te ha sorprendido que exista?
Lo que menos, seguro.
¿Tú crees en Dios, León? Ahora sí, porque ha salido cara, pero...
Sí, ahora estás obligado.
Ahora todos creemos ya en Dios. Pero ¿antes creías en Dios?
Yo creo que antes no creía en Dios, porque... Mm. La ciencia, pero bueno, ahora que me he dado cuenta que existe un Dios y que la ciencia no puede dar razón a todo.
Es verdad, eso ha servido también, que la ciencia no puede dar
razón. Tiene sentido, tiene sentido.
Claro. Vale, pues entonces vamos a hacer un pequeño resumen de toda la locura que ha salido hoy.
Según un experimento hecho en una radio española llamada Cadena Ser, lanzando a cara o cruz una moneda por un niño llamado León, hemos podido por fin responder a algunas de las grandes preguntas fundamentales. ¿El alma existe y hay vida inteligente en otros planetas del universo? Pero sabed que la ciencia no puede explicarlo todo. Disfrutad de la vida porque no hay nada después de la muerte. Algún día crearemos vida artificialmente, aunque nunca podremos conocer del todo el funcionamiento del cerebro humano. El cosmos no es un ente consciente como sugieren algunos, pero hay algo más impactante. La realidad, todo lo que observamos, no es otra cosa que una simulación creada por una civilización avanzada. Podemos viajar en el tiempo y Dios existe. Esto ya es innegociable, ya está. Dejad de dar vueltas, pensemos en otras cosas.
Bien, pues este es el resumen. Gracias, León, por haber lanzado la moneda y por haber decidido a cara o cruz todas estas dudas que por fin tienen respuesta. Gracias, León. Y ojalá en el cole te vaya bien y salgas pronto.
Y no te quieras ir, no te quieras ir.
Nada más llegar, al menos.
Gracias, León, bonito.
Adiós.
Transmite la ser. Los domingos de 12 a 1.
Pepín Tré, gracias por haber asistido a este momento histórico.
Ha sido soberbio.
¿Verdad? Y la semana que viene vuelves.
Por supuesto.
No para ser testigo de un momento histórico, sino, como haces siempre, para crear historia de la radio e historia del humor.
¡Ay, señor!
Un beso, amigo.
Adiós.
Y como han quedado muchas de esas preguntas esenciales por responder, que sepan los oyentes que la cadena SER se pone a partir de ahora al servicio del conocimiento.
Querido oyente, si usted quiere resolver de una vez por todas alguna de las grandes dudas de la humanidad que por ahora no han tenido respuesta, envíenosla al número de WhatsApp 650 50 40 67. Repito, 650 50 40 67. Lanzaremos la moneda a cara o cruz y le daremos la respuesta definitiva. 650 50 40 67.
Claro, porque han quedado algunas preguntas pendientes, muchas, muchas. El demonio existe, hay cosas que no sabemos todavía.
Muchas.
Y que cualquier oyente que tenga la duda, oye, pues que venga León un día y que claro, eche y la moneda al aire.
Y que todo queda en manos de un niño.
O sí, sea, sí, que sí, sí. Mano inocente.
Voy a decir algo populista. A ver. Si bien. Siempre lo dejamos en manos de los políticos, ¿por qué no en manos de un niño?
Si tanto, si han fallado,
igual, tanto han fallado los mayores.
Pues démosle una oportunidad a los niños. Tenemos a un niño, por edad es un crío casi, es un
bueno,
científico.
Bueno, ya no tanto, ¿eh?
Bueno, pero...
Yo voy teniendo mi edad.
Ya, no, míralo.
Ya ahí salgo.
Ignacio Crespo, ¿cómo te has quedado, divulgador científico del programa,
pues,
cuando has oído que la ciencia no tiene respuesta a todo? Y sobre todo, tú como experto en el cerebro, que nunca podremos saber el funcionamiento exacto del cerebro, tío.
Pues me he quedado preocupado porque fallo un día en un dato del tiburón y me sustituís por una moneda.
Yo no quería sacar el tema, claro, pero cuando ha dicho, claro, es joven, digo, hombre, es joven comparado con el tiburón con el que falló el otro
eso,
día.
Eso es. No, pero claro, si a la gente se preocupa de la inteligencia artificial, que les quite el trabajo. Yo ahora me tengo que preocupar
de una moneda.
De una moneda.
De un euro lanzado por la mano de un niño.
Mira que es algo barato, ¿eh? Un euro.
Sí, un euro. No, pero
y no fungible.
No fungible. Lo que decíamos del cerebro es cierto, ¿no? Que es una cosa que se investiga en sí misma. En el fondo, sí, o sea, si tú piensas, es de loco. O sea,
te rompe la cabeza,
hombre,
nunca mejor
claro,
dicho.
O sea, una cosa blanda. O sea, el cerebro es una cosa blanda de un kilo y medio. Y esa cosa blanda piensa sobre sí misma. Hostia, es de verdad. Es que es raro, raro todo esto, tío, ¿eh?
Sí, pero es fantástico. Yo, de hecho, no, claro, voy a aprovechar y voy a decir... En mi libro hay un capítulo, ¿sí?, en el que lo organizo todo en torno a ese concepto. Y es el momento en el que explico cómo el cerebro ha diseñado formas de poderse estudiar a sí mismo. A través de, por ejemplo, resonancias magnéticas funcionales, a través de electroencefalogramas. Porque es muy bonito. Yo lo comparo un poco como con esa serpiente mitológica que se muerde a sí misma, con el Uroboros, claro, claro, que es un ciclo eterno.
Oye, antes en la publicidad me decías, has estado yendo a la a Bayona,
la
sí,
de la publicidad, has escuchado,
te compro, no, pero con lo de Bayona me decías, hostia, claro, es súper interesante la capacidad del ser humano para sobrevivir, ¿no? Y me decías unos datos brutales sobre lo mal que lo pasaron esos chavales en la nieve, lo que puede aguantar el cuerpo sin
los límites,
comer y beber. Es brutal, tío, ¿no?
Sí, sí, es totalmente brutal. El cuerpo, cuando se le pone en el extremo, aguanta muchísimo. Por eso me hace gracia cuando me salen en TikTok o en Instagram esta gente de gimnasio diciendo, no, es que si no me tomo este batido de proteínas justo antes de entrenar, igual me da algo. Y yo pensando, tú no sabes lo que aguanta tu cuerpo sin tener que comer constantemente. Cojo, ¿eh? No estoy diciendo que se deje comer, hay que comer regularmente, es sano. Pero que si estás en una situación como esa, el cuerpo aguanta, porque el cuerpo tiene reservas. Primero tiene unas reservas de las que tira de forma muy natural, y cuando se queda sin esas, empieza a comerse a sí mismo. Que esto lo hemos escuchado todos, pero es que tenemos para comernos un rato, ¿eh? Podemos aguantar ahí sus 3 semanitas sin comer con relativa facilidad, también depende del entorno. Si hace frío...
Y algunos más que otros.
Y depende del peso.
Sí, depende del peso, pero a la vez no, porque también cuanto más pesas, más necesitas. Es un poco como los cohetes. Que no sé si sabéis, la gran dificultad de los cohetes para sacarlos de la Tierra es que hace falta ponernos a una velocidad concreta. Pero cuanto más pesan, más gasolina hace falta, gasolina entre comillas, ¿no? Más combustible para ponerlos a esa velocidad. Pero si necesitamos más gasolina, pesan más. Pues pasa algo parecido con el cuerpo, que cuanto más grande, más reservas, pero también más te va a costar mantener ese músculo, porque para sostener un cuerpo, por mucha grasa que tenga, pesa más y necesita también más músculo. Entonces ahí hay una relación compleja.
A mí ayer, Ignacio, me vino una pregunta existencial a la cabeza cuando estaba tomando una cerveza en el balcón de mi casa. Miré la botella y dije, ¿por qué tenemos que beber agua? O sea, ¿por qué agua y no otra? ¿Por qué el agua? ¿Por qué no la necesitamos para vivir?
Bueno, tú no estás bebiendo agua.
Bueno, me vino por ahí.
Bueno, pero dice, ¿por qué no puedo beber siempre cerveza? Eso es lo que te preguntaste,
¿no? O cualquier otro líquido,
claro.
No lo sé.
No, estamos compuestos en gran porcentaje de agua, eso lo sabemos, y por lo tanto necesitamos reponer esa parte del agua que se está perdiendo, ya sea por el sudor, por la orina, porque usamos parte de ese agua para eliminar otras cosas de nuestro cuerpo. Es como si fuera a fregar la terraza, que usas el agua para retirar la porquería que hay encima. Pues la orina haría algo parecido. Sería la vía a través de la cual eliminamos determinadas sustancias. Y aparte de esto, que es lo que me parece más interesante, ¿por qué no otros líquidos?
Exacto.
Porque necesitamos que no tengan muchas cosas disueltas esos líquidos, porque si tienen muchas sales, como puede ser el agua marina, nos deshidratan más de lo que nos hidratan.
Qué bien,
para eliminar esas sales que hemos consumido por el agua del mar, necesitamos echar más agua de la que hemos bebido. Y eso es lo que ocurriría también si nos estuviéramos alimentando solamente, pues por ejemplo, de alcohol, que lo que ocurre con el alcohol es que tiene una actividad sobre la, bueno, pues una serie de receptores que se encuentran en el riñón y que evitan que concentremos la orina. Cuando bebemos, producimos orina menos concentrada, orinamos más y por lo tanto pues eliminamos un montón de líquido.
Y nos da muchísima sed.
Claro, porque estamos eliminando más de lo que estamos bebiendo.
Oye, si tú tuvieras que elegir alguna pregunta de estas para que en el futuro volviera León y lanzara la pregunta, ¿cuál dirías? O sea, ¿qué pregunta falta por responder y tú quieres que se responda ya?
Claro, ha habido algún momento en el que no os he estado escuchando, entonces no vaya a ser que sea una de las preguntas que ya habéis dicho.
Te lo diremos, te lo afearemos.
Que no sea si Dios existe, que esa está claro, que ha sido la pregunta estrella.
Y existe Dios.
Ya lo he escuchado, ya tengo que cambiar mi cosmovisión, pero bueno, eso lo haré luego.
Se cambia el punto, Ignacio.
No, pero si elijo una pregunta, mi pregunta sería si puede tener conciencia algo aparentemente inanimado, si a partir de una inteligencia artificial eso puede pensar sobre sí mismo en un futuro cuanto más se desarrolle.
¿Y tú crees que sí o que no? Esta pregunta no es de moda, ¿eh?
Yo no lo sé, pero no me parece descabellado. Yo no voy a negar que eso sea posible. No sabemos por qué. Al final, nuestro cerebro, del cual emerge la conciencia, son un conjunto de celulitas que de por sí no la tienen.
Sí, Ignacio, perdona, ha salido también que el alma existe en la moneda. Entonces,
claro, hay que contar ya con lo que ya sabemos.
Claro, claro.
Eso ya es el nuevo corpus complicado. Científico. Es ese. Si vamos a empezar ya con eso.
Este es el nuevo consenso.
Es el consenso científico es ese. El alma existe.
Hay que adaptarse a...
Claro, hombre.
Pues en ese caso igual la respuesta es que no. Que no, una inteligencia artificial no.
Pero lo de ChatGPT es impresionante. Yo voy jugando con ChatGPT, le hago preguntas.
Estás muy enganchado, dilo así, no te ocultes.
Pero me gusta la conversación. O sea, le digo una cosa y le
¿y
digo...
¿Y qué le preguntas?
Pero, Ortega, tú sabes que puedes escribirnos a nosotros también, ¿no? Si necesitas hablar.
Sí, no, pero llamar incluso.
Pero prefiero ChatGPT.
Uno vale. Con la cerveza en el balcón, el otro
que
con
se equivoca menos, ¿no?
No, pero le digo, por ejemplo, oye, lo que me decías antes que no recuerdo lo que era y... Por el contexto, sabe a lo que me refiero. Y me dice, ah, ya, te refieres a esto. O sea, es como si fuera un cerebro humano pendiente de la mínima cosa. Es acojonante cómo está. Sí,
es que como mínimo las inteligencias artificiales son muy buenas imitando comportamientos inteligentes. Esto como mínimo. Es una de las definiciones más pues consensuadas porque son muy normalitas. O sea, no se mete en son inteligentes o no.
Y a mí lo que me sorprende cuando los oigo, o sea, cuando los leo a los chats estos, no es, oh, qué inteligente es ChatGPT, sino qué inteligentes los tíos que han hecho esto, tío.
Claro.
A mí
claro.
Lo que me fascina...
Los padres
de esta gente, qué listos son. Oye, hemos de marcharnos...
Pero ¿cómo cortas así, no?
Es que, claro,
es que quiere ir a hablar con ChatGPT, ya mismo.
No tiene mono ya.
Claro.
Un beso en nombre del equipo de este programa, un equipo fantástico, jolines, ¿eh? Marc Ibáñez, el técnico que va de azul. Hoy.
Ah, muy bien. Sí. Dato importante.
Es un dato muy importante.
Sí. ¿Quién más? A ver.
Edgarita, que es nuestro gran Edgarita. Tú, Cristina García.
Sí, yo.
Sergio Vicón. Sí. El gran Sergio Vicón.
Ignacio Crespo.
Y
Juan
hoy.
Carlos Ortega.
Pepín Dre también ha estado.
Y León.
Y hoy León. León Bimstein. León Bimstein, que te mandamos un beso enorme.
Y
León
dedicamos...
Bimstein de Sagarra.
Mira, dedicamos el programa a nuestro compañero de la SER de Avilés en Asturias, a Josu Alonso.
Josu Alonso.
Pues, un abrazo, Josu.
Para ti, Josu. Y nada, nos vamos, las 12:59 minutos y 30 segundos. Jo, qué pena, hay que marchar.
Que suena la canción, ¿no?, del final y ya nos vamos, ¿no? Venga, va.
Venga, adiós.
Cadena SER. La radio.